Territorio.gal te a función e, sobre todo, te o objetivo de construir unha escena, construir un espazo de encontro, pero que sexa un espazo de encontro máis a través das disensións, dos desacordos, do debate, que da coincidencia. Esa é unha das calidades dunha escena e dun e das necesidades realmente dun organismo artístico que sexa capaz de xerar contidos e xerar, sobre todo, debates. Temos para esta mesa como moderadora a Chus Martínez Domínguez. Todos coñecedes os traballos das persoas que están na mesa, pero vou facer unha moi rápida presentación de cada un deles. Chus Martínez Domínguez, crítica en diversos medios de comunicación, tanto en Galicia como no resto de España. Foi comisaria neste mesmo museo da exposición de Chelo Mate Sanz, recentemente en 2016 no marco co ciclo de problemáticas. Ademais, é membro da sección de creación e artes visuais do Consello da Cultura Galega. Está tamén Suso Fandiño, un dos artistas galegos da súa xeración máis interesantes nesa fusión entre elementos conceptuais e pop. Participou en importantes colectivas como Miradas Virxes, Indisciplinados, Urbanitas. A súa obra é unha das obras referenciais tamén dunha actitude crítica de cara á sociedade, ao presente e tamén á historia da arte. Temos tamén a Manuel Segade, que este ano é comisario do Pabellón de España na Bienal de Venecia, con a participación de Jordi Colomer. E tamén o director do Centro de Arte 2 de Maio, o K2M, que é precisamente a institución que acolle a colección da Fundación Arco, que estivo precisamente aquí. Ele mesmo participou como, traballou como investigador, chief curator neste mesmo museo, polo tanto, é unha persoa que ten unhas raíces importantes tanto neste museo como en Galicia. E finalmente, é tamén comisario de exposicións importantes recentes como a retrospectiva de Cabello Carceller, a presentada no Marco de Vigo e despois no mesmo Centro K2M. Moitas outras exposicións e tamén recordar o seu ensaio Narciso Fin de Siglo publicado no 2008. E finalmente temos a presenza de Pablo Fanego, que de algún xeito é compañeiro de xeración de Suso Fandiño e impulsou unha serie de debates desde a Fundación Seoane da Coruña como espacios de creación e arte mentres ten lugar. Foi tamén o comisario das edicións A Cidade Interpretada en Santiago e foi comisario das exposicións de Alicia Framis e Rubén Santiago. E sen máis, abrimos o debate. Gracias a todos por estar aquí e gracias tamén aos participantes da mesa.
Bueno, moitas grazas, Santiago. Moitísimas grazas aos organizadores desta exposición, destes debates, a Mariano Navarro, Armando Montesinos, grazas polo convite. Estamos na mesa Territorio.gal, que é unha mesa complicada, como imaginaredes, porque falar do contexto galego nunha mesa como tan excepcional, nunhas xornadas na que as mesas apuntan a diferentes direccións, dunha forma máis xeral, non? Ter que atender o contexto galego dunha maneira pois tan concreta é complexo, non? É complexo falar de nós e falar tamén do traballo dos nosos colegas, das nosas colegas. Pero bueno, penso que o contexto galego tampouco é tan diferente de outros contextos, non? O que está claro que Galicia conta con idioma, que é un rasgo diferenciador, a lingua galega, coa que podemos crear, coa que podemos reflexionar, falar de arte, escribir de arte, aínda que cada vez sexa máis complicado, facelo dentro de Galicia e tamén que moitos deses contidos cheguen fora, non? Que é algo do que se falaba nas primeiras mesas acerca das traduccións e da dificultade de crear pensamento máis alá das nosas fronteiras. Pois, no contexto galego, ocorre. Ademais disto, contamos con territorio xeográfico, que é evidente que marca a nosa historia, para ben e para mal, a nosa situación xeográfica, e tamén unha certa dispersión territorial, que tamén creo que dá resposta a moitas das lógicas das nosas dinámicas a hora de traballar conxuntamente, non? Bueno, se me apurades tamén na lógica da creación das nosas institucións culturais. Pedironme un breve texto, uns apuntes dos que eu creo que podemos partir, porque evidentemente se temos que debatir sobre o contexto galego nunha institución, dentro dunha institución, nun marco tan crítico como se supón esta exposición, creo que temos que falar das institucións, non? Ademais, estou con tres profesionais que coñecen, bueno, son galegos, coñecen perfectamente o territorio, e ademais o teñen traballado e reflexionado, tanto a partir da creación como da práctica escrita, en ensaios, en artigos, en mediación tamén, co cal imagino que enriquecerá moitísimo o debate, e por suposto estades todos convidados a participar, non, como parte implicada neste territorio. Dicía isto destes apuntes iniciais porque vou a resumir brevemente de que partía o meu texto, porque temos ademais colegas que veñen de fora de Galicia. Bueno, eu partía dunha cuestión que é evidente, que a profunda crise que están a sofrir as nosas institucións culturais, concretamente as institucións artísticas, as nosas salas expositivas públicas, aínda que as privadas tampouco están nada ben. Contamos con edificios abertos cuxas programacións bueno, pues non se ven resentidas por unha crise, ou bueno, tamén podemos falar de outro tipo de prácticas, realmente expostas a unha supervivencia dubidosa, non? Sabedes perfectamente de salas das que estou falando, do Museo Marco, pero de outras tamén moi pequenas, como pode ser incluso a Casa da Parra, o Auditorio de Galicia, volvendo ás públicas, a Fundación Laxeiro en Vigo, etcétera, etcétera, non? Estamos no CEGAC, que realmente, bueno, pues é a nosa institución emblemática. Falaba neste texto de como estamos asistindo a un cambio de modelo, non sei se cambio, unha absoluta liquidación por parte do goberno actual dun modelo cultural que arrastramos desde mediados dos anos 80, que tiña no CEGAC, pues, o seu, esa palabra tan repetida, ¿no?, que podemos facer todos o unísono, buque insignia da arte galega. Evidente que, bueno, que ten sufrido unha serie de crises na súa existencia, bueno, agora mesmo pues, estamos noutra. Está ademais a ser, bueno, xa o digo así directamente para xerar o debate, estou dicindo cosas que todos sabemos aquí no contexto, sustituído por un novo modelo expositivo que parte da Cidade da Cultura. Voto de menos que este alguén aquí da Cidade da Cultura, onde si estiveron, pero se non podían vir, porque creo que xa é o mellor o momento de intentar analizar ese tipo de modelo expositivo que están levando a cabo, de producción de contidos, que ao final, bueno, non deixa de ser algo que nos influe a todos, non? Ademais dos esforzos intelectuais, dos esforzos económicos que se invierten ali. Non quero ocupar moito espazo porque quero que faledes vos, é simplemente dicir que en estas fisuras que se crean un sistema é evidente que se poden introducir outras voces, outros proxectos autoxestionados, outros modos de traballar, como foi FAC Peregrina, como Espazo Baleiro, pero que, bueno, volvemos a unha fotografía un pouco desoladora, non existen xa, non poden manterse, entón, bueno, estamos entre sempre como rebotándonos na institución, non? Simplemente quero terminar falando de da crítica, evidentemente, de que papel xoga a crítica en Galicia. A crítica parece que, bueno, durante todos estes anos, máis na actualidade, parece que non ten logrado atrapar un discurso contemporáneo que a lexitime, que lexitime aos nosos artistas, a nosa arte. Falo de crítica feita en Galicia, tanto en galego como en, como en castelán, podemos falar despois un pouco das diferencias das dúas. E, polo tanto, bueno, deixo no aire, non sei se a responsabilidade desta situación pode partir da, desa falta da crítica ou de empoderamento da crítica, que na mesa anterior falábamos da palabra empoderarse, creo que é importante, e que, e bueno, creo que para partir deste, destas notas un pouco deslavazadas seguramente, pero que, como dicía, vos coñeces perfectamente, e por eso quero que iniciemos o debate co voso posicionamento político, como sempre facedes no voso traballo, e que opinedes sobre, sobre esta escena actual. Empezades por donde queirades, se queredes.
Es que es demasiado amplio lo que acabas de plantear.
Es muy amplio, sí. Bueno, pero se, mira, se queres acotamos, quero dicir, podemos comenzar falando das institucións, un pouco, da crítica institucional, se queres, para ir un pouco
dunha
forma taxencial, o mellor, como nos piden que falemos da crítica
se,
e tamén da
compendiar.
Escena, é un pouco complicado.
Mi situación personal aquí está directamente ligada con la institución. Mm. Yo estudié durante 14 años en el centro de al lado, o sea, en La Salle, que es otra institución, ¿también? Institución que antes se hablaba del término, viene de la misma familia léxica que institutriz y instrucción, ¿no? Y hasta que conseguí que me echasen, afortunadamente, ¿no? Este era un lugar de juego para nosotros y voy a, estoy haciendo esta especie de referencia biográfica que puede ser poco interesante, porque creo que hay un cierto adanismo a la hora de interpretar la precariedad que seguramente todos vamos a sacar a colación ahora con diferentes armamentos. Y creo que a menudo se olvida que la situación en Galicia no fue siempre así. Que hubo un momento donde también había una precariedad, pero en ese momento no habían instituciones directamente dependientes del Estado como es en la actualidad, ¿no? Por otra parte, también hay una cierta visión. Creo que es importante que partamos de un cierto enmarcado de la cuestión. Y creo que hay una visión de que todo empieza a mediados de los 80, lo cual es completamente falso desde mi punto de vista. Aquí hay personas que han estudiado, en el caso concreto de Galicia, ¿no?, del territorio gallego, que han estudiado con mucha profusión los fenómenos ocurridos en los 70, cuando no existía ningún tipo de apoyo institucional, y que generan posteriormente lo que sucede a principios de los 80. De alguna manera, y yo me voy a quejar mucho posiblemente dentro de un rato, de alguna manera creo que estamos siempre en esa posición de creencia de, en relación a que las instituciones están aquí para realizar un trabajo de sustentación que si no, no existiría, si no, no sería posible, no podríamos seguir siendo artistas. Y que todas nuestras precariedades, que él esté trabajando ahora en Madrid, tú, lo siento, no sé ahora dónde estás, si estás ubicado aquí en Galicia, o que yo ya no tenga galería en Galicia, pero la tenga en otro lugar, sí. No depende excesivamente de que haya instituciones, depende muchas veces nuestra actitud personal frente a lo que está sucediendo. Evidentemente, esta institución consideró territorio gallego la sala anexa a los váteres durante los últimos 4 años antes de la llegada de Santi. Entonces, es un mal punto de partida, ¿no? Si los únicos gallegos o artistas gallegos, y odio parecer proteccionista, ¿no?, porque creo que este es un debate que afortunadamente se puede dar en cualquier comunidad autónoma, pero si nuestro territorio se circunscribía única y exclusivamente a ese espacio, mal empezamos. Por otra parte, las otras alternativas y las otras situaciones que han surgido a partir de una situación de crisis en cuanto a financiación y de crisis en cuanto a programación relacionadas con la crisis, valga la redundancia, han abierto toda una serie de puertas de otras maneras de entender el intercambio, porque a fin de cuentas Esto es una ecuación muy sencilla. Hay unas personas, unos recursos humanos, que producimos unos productos que son consumidos por unos consumidores que aquí no llamamos consumidores porque nos apartamos de cualquier cosa que pueda sonar capitalista, llamamos espectadores. Esa ecuación se puede resolver de muchas maneras. Empieza a estar un poco harto de artistas, comisarios, curadores, la lista podría ser infinita, quejándose de lo mal que está todo, ¿no? Creo que hay que hacer. Exacto. Hay que hacer y hay que proponer. Porque esto no ha sido siempre así. Esto no ha sido siempre así. No quiero acaparar mucho al principio porque vamos a estar, supongo, intercambiando, pero la situación de la ciudad de la cultura es... hay que tocarla directamente. Porque, entre otras cosas, aunque esto no es un fenómeno que, desde mi punto de vista, sea meramente gallego, el poder y la agenda política se ha alejado de la cultura. Y no es una cuestión de IVA, no. Es una cuestión de agenda política a un nivel mucho mayor. No estamos de moda. Hemos dejado de estar de moda hace unos años. Ahora la dirección de transferencia simbólica que el poder político busca está en otros lugares. Está en los viveros de empresa, está en la innovación, está en la tecnología. Está
es
en
que
los...
moda deixamos de ser útiles, ¿no?
Sí, mi posición es que...
Para ellos, ¿no?
Mi posición es que cuando la gente habla de... supongo que Jorge Luis Marzo habló de esto, o no lo sé, bueno, pero él ha investigado mucho sobre este tema. Cuando la gente habla de Tapies o de Lucio Muñoz como aparatos de propaganda del franquismo y se piensa que cuando llega la democracia todo se acaba y que la cultura... Es una palabra que no me gusta, aparte. O sea, que el arte deja de ser un aparato de transferencia simbólica para los políticos. Olvida que, por ejemplo, esta misma institución se inauguró dos veces. ¿Por qué? En el 93 porque había elecciones y en el 96 porque se adelantaron. Nada más.
¿Y por qué se no se vuelve a utilizar?
Bueno, el Reina Sofía se inauguró tres. Siempre hay quien nos gane. Y yo creo que esta situación, desgraciadamente, es extrapolable al resto del Estado español. Y esta especie de atomización que se inicia a finales de los 80 con la primera apertura, que es anterior a Reina Sofía, si no me equivoco, del IBAM, y después la oleada de centros que va a provocar un tipo de programaciones baratas, pero muy altas en contenido simbólico y mediático, porque alguien las está pagando y necesita que lo sean, y que provoca parte de nuestras precariedades actuales. Estamos viviendo de esas malas políticas de alguna manera en la actualidad. Comentaba Santi, en referencia a mí, he tenido muchas colectivas. Efectivamente, es que mi generación solo ha tenido colectivas. ¿Por qué? Porque es barato tener colectivas, porque es muy caro tener exposiciones individuales. Entonces, nuestra generación es una generación colectivizada, desautorizada y deslegitimada. Porque en un proyecto colectivo, ¿qué sucede? El autor desaparece y se subsume, esto es muy viejo, se ha dicho muchas veces, pero es cierto, y se subsume bajo otras figuras de intermediación, como en este caso aquí mis queridos amigos, que hacen su labor de comisarios, ¿no? Bueno, eso no voy a seguir porque si no empiezo a conferenciar y no es plan, ¿no? Pero bueno, creo que...
Manuel.
Yo traigo un dato, no quiero, o sea, lo primero que quiero decir es que la respuesta, yo ya he dado una respuesta escrita, digamos, hace unos meses gracias a Garledo, que coordinó un número de Grial hace unos meses, donde escribí un texto que se llamaba Los primeros días, donde yo creo que, digamos, de forma redactada, si alguien quiere profundizar, ahí estaba toda mi opinión, con lo cual no quiero insistir en cosas que ya he dicho. Pero sí insistir en un tema que efectivamente estoy bastante de acuerdo con Suso, pero hay un tema del peligro. O sea, yo lo que quiero hablar aquí es de una estructuración de un campo y de cómo creo que el campo, en este caso, del arte contemporáneo gallego, vamos a hablar de este campo social, ¿no?, del arte contemporáneo en Galicia, está estructurado de una manera, bueno, aparte de cómo está vertebrada el propio territorio, geopolíticamente, etcétera, muchas cosas que todos conocemos también y donde no merece la pena entrar. Digamos que hay una cosa que estructuralmente está aquí mismo presente, ¿no? Lo siento, comisarios, pero es este tema de, por ejemplo, esta especie de traslado institucional de un sistema casi como catedralicio, ¿no? De unos bancos centrales que además repiten, por otra parte, algo que... O sea, aquí hay un desplazamiento súper interesante, yo creo que hiperacertado, de que estemos en las salas de exposiciones, en el medio del discurso artístico, literalmente, produciendo un discurso que se suma a lo que hay en las salas y a la propia exposición, ¿no? Un gesto curatorial que yo creo que es muy importante, pero que, por otro lado, claro, el auditorio está ahí al lado y no lo estamos utilizando y resulta que estamos generando el mismo sistema que este auditorio, que tiene ese problema desde el principio, que es maravilloso estéticamente, pero tiene ese problema de que todo el mundo se sienta en los laterales, ¿no? En el CEGAC siempre sienta todo el mundo en los laterales para poder salir en algún momento, si no le interesa lo que ve, porque el centro no tiene pasillo central, ¿no? Y entonces ahí estamos con ese pasillo central roto y de repente, digamos que aquí hay una especie de figuración de que vamos a tener un debate y figuración de que se va a hablar, pero que en el fondo está... No solo es erróneo, porque efectivamente la gente no lo usa, sino que ocurre este asunto de que de repente nosotros estamos en esa posición de absoluta autoridad con respecto de una audiencia que tenemos delante, porque se distancia por culpa del dispositivo lo que está ocurriendo aquí. Además, hay una falla relacional aquí que yo creo que, o sea, vosotros no pertenecéis a la escena gallega, con lo cual no tiene que ver, pero hay una falla estructural que yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, con una falta evidente de una inclusividad, que en este caso yo creo que tiene que ver con una falta de feminismo, de fondo, y que yo creo que ese régimen estructural que en Galicia es, recalcitrantemente conservador, debe entenderse también como ese mismo marco. Si digo lo del feminismo, no lo digo solo por levantar esa cosa que ha salido en los debates en estos dos días, ¿no? En cada uno, sino porque un régimen estructural conservador, digamos que es idéntico o similar al sistema de la sociedad de clases, al sistema heterosexista o el sistema de segregación racial, en una situación postcolonial, ¿no? Y yo creo que aquí vivimos en eso. O sea que algo tan tonto como que solo tenga que nombrar a Franco, Fraga y Rajoy ya llega. O sea, no creo que haya que explicar profundamente el por qué estamos en un régimen conservador por antonomasia, donde la cultura, además, ha tenido siempre una posición que el CEGAC representa muy bien, hiperinstitucionalizada, como tú definías francamente bien.
Pero un inciso, ¿tú crees que las políticas desarrolladas en los años 80 por el PSOE no pecan de los mismos pecados de instrumentalización, apropiación, sí, y finalmente hablando, transferencia?
Pero estamos hablando de Galicia, donde el sistema evidentemente está relacionado más directamente con otro partido y cómo está construido, sí. ¿No? Creo, esto es simplemente por cambiar.
Que el Estado es profundamente, en sí mismo, es profundamente conservador, como institución ya, partiendo de esa base, independientemente a quién gobierne.
Posiblemente, pero digamos que las circunstancias de repetir, por ejemplo, con la Ciudad de la Cultura, una especie de efecto CEGAC, donde evidentemente, bueno, como estás diciendo, hablabas de los... de la política de los recortes como una política real, una decisión, ¿no?
Real,
o sea, tenía la cita precisamente de ese texto que os hablaba antes, que te iba a cortar antes, pero no la dije, sí. Que yo tenía anotado que el 30 de abril de 2013 la Jefatura de Cultura del Gobierno Conservador Español anunciaba una reducción presupuestaria del 81% en las ayudas al arte contemporáneo con respecto a 2012. 81%. En cine, el recorte fue de un 42%. No nos veo levantarnos como se levantaron los de cine. Esto ya es otro tema
distinto.
Es una
cuestión de lobbies. Es una cuestión de lobbies.
Esto es otro tema distinto, ¿no? Pero a lo que me refería con todo esto, o sea, a lo que quería, digamos, antes de entrar en propuestas precisamente más positivas, quizá, es que yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido, precisamente en esta estructuración institucional del campo social del arte en Galicia, es en el asunto de que no se ha definido realmente, en un momento determinado, por ejemplo, todos recordamos aquel CEGAC de Gloria Moure, ¿no?
Sí.
Había una definición mítica, ¿no? No solo de aquel CEGAC, que a todos nos queda. Yo empecé a estudiar Historia del Arte después de haber visto una exposición de Félix González Torres aquí.
Exactamente.
Con lo cual, efectivamente, eso influyó en cierta gente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay un tema que me parece mucho más trascendental. No se trata de que la línea fuese mejor, peor, que hubiera exposiciones realmente magníficas, que las había y que eso es indiscutible.
Y
¿no?
talleres.
Y talleres, eso. Es,
unos
ahí voy.
Talleres alucinantes.
A lo que me refiero es... allí se estaba estructurando un campo del arte contemporáneo.
Sí.
Y se estaba definiendo qué es arte contemporáneo, que es una tradición muy concreta que arranca de una tercera discontinuidad en el mundo de las ideas en los años 60, de una explosión de la subjetividad, de una serie de cosas que tienen que ver con el lenguaje, que precisamente permiten esa multiplicación de las micropolíticas, que permiten una serie de cosas que ocurren en sociedad después de los años 60, ¿no? Y que pues permiten unas nuevas izquierdas, permiten una serie de cosas que ocurren donde el arte contemporáneo está ahí. ¿Qué pasa? Que los centros de arte, los museos, las instituciones de Galicia, la Ciudad de la Cultura, cuando hablan de arte contemporáneo, no están hablando de arte contemporáneo. Están desdefiniendo un campo, porque están a veces trabajando con propuestas que no son arte contemporáneo. Son arte coetáneo, como pues si alguien pintase como Sorolla hoy, sería un arte coetáneo. No podríamos decir que su régimen de representación o sea, solamente coexiste, pero no pertenece a esa estricta contemporaneidad donde hay un lenguaje utilizado de una determinada manera, autoconsciente, crítico, etcétera, donde hay eso, una relación con la crítica de la identidad, donde hay una relación con la representación que, digamos, en cierto modo supone una puesta en cuestión, un imaginario distinto del real, ¿no? Creo que ahí hay un punto fundamental. Y ya sé que es una pesadez filosófica, pero es elemental. Y creo que ahí hay un primer problema que aquí tenemos, que es esa desdefinición y que, en cierto modo, ha provocado una continua tensión con respecto a las propias instituciones, ¿no? Pues la escena, en cierto modo, se aglutinó en algún momento dado, como por ejemplo en esta institución en concreto. Después, evidentemente, otras instituciones crecen, con lo cual la escena se disemina también. Pero, por otro lado, tampoco vuelve a haber ese momento de unión, solo en puntos, ¿no?, momentos muy singulares, sí, casi como sociales, podemos decir.
Es que, afortunadamente, las instituciones no las dirigen los que las programan en sus agendas de intereses, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en muchas instituciones se realizan interesantes relatos e interesantes producciones, porque a pesar de hay gente trabajando para que eso suceda, afortunadamente. Con independencia de eso, recuerdo, porque de alguna manera todo esto es un poquito autobiográfico, porque yo viví el inicio del boom del ladrillo nuestro, de este tipo de ladrillo, y he vivido también el fin de este inicio. Hemos tenido 4 galerías buenas en Galicia,
sí,
tenemos una.
¿Se te parece,
por ejemplo?
Para ir, sí, voy a dar a palabra, sí, a Pablo, sí, y después retomamos un tema, sí, interesante, sí, sí, que otro, buscar esos otros espacios.
No, yo básicamente estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo Suso y Manuel. Yo, vamos, ni la época que fui más activo ni ahora he compartido nunca la cultura de la queja, ¿no? La queja, creo que la queja está ahora evidentemente motivada por todo el desmantelamiento de todas las superestructuras, pero estaba ya antes de la crisis, estaba ahí. Parece que es parte de la genética del sistema artístico, la queja por la queja, ¿no? Y yo siempre he querido que el enfoque que el del colectivo no debe dejarse impregnar tanto por las cuestiones de la economía, de la gestión, de la administración, sino que deben de estar mucho más concentradas en lo que es la producción de discurso, de valor, de que es realmente esa es nuestra defensa, por muy minoritaria que sea, creo que es donde debería estar todo más focalizado. Yo he aceptado venir a este foro. Yo hace tiempos que ya no estoy activo en este mundo, al que me dediqué muy activamente durante 10, 12 años. Pero, y sin embargo, veo que es un poco volver un poquito a lo mismo, ¿no? A ese eterno de lamento sobre lo que nos han quitado, lo que nos han, sobre que como si nos hubiesen arrebatado un espacio que era nuestro. Bueno, para que sea nuestro realmente, para que ese agenciamiento tiene que lugar, tiene que haber una osmosis real entre un caldo de cultivo realmente productivo, de artistas, de comisarios que crean, etcétera. Yo, igual que Manuel, yo soy un poquito mayor que él, pero yo también descubrí lo que es el comisario aquí. Yo soy de la primera promoción de Bellas Artes. Durante toda la facultad no he escuchado una sola palabra de lo que era ser comisario de exposiciones, pero ni una. Supongo que las cosas habrán cambiado y después de terminar la carrera tenía que hacer la objeción de conciencia y a una persona que trabajaba aquí, que ya era bastante mítica, Gloria Moure, le propuse ser objetor de conciencia, y aquí empezó mi vinculación con el arte contemporáneo. Ni más ni menos que con Félix González Torres, Vito Acconci, Boltanski, etcétera, etcétera, todos los que estuvieron por aquí, que fue como decir, Dios mío, ¿esto qué es?, ¿no?
Y efectivamente, de todas formas, un inciso. Sí. Es normal que no, y disculpando a la facultad, que tiene muchas virtudes y muchos defectos. Sí. La figura del comisario también nace en cuanto a implosión grande en este momento.
Sí,
en este
sí,
momento.
Sí.
O sea, que es normal que en ese momento.
Sí, sí, es cierto. Sí, sí, sí.
La mayoría de las posiciones no se comisariaban cuando nosotros estudiamos. Eso empieza ahí en los 90.
No,
¿por
bien.
Qué? Sí. Porque sí, no, porque no sucede de la misma manera en el resto de Europa, desde mi punto de vista, y analizando un poco las cosas como han funcionado. Funciona aquí porque hay una hiperpoblación de centros con una hiper necesidad de programación que necesita una hiperpoblación de gestores de la misma. Entonces, ¡fua!
Sí.
Desde mi punto de vista. Hay siempre esa cosa del modelo americano más curatorial y el modelo más institucional continental francés-español, más basado en esta figura de comisión, de intermediación. Y es algo también que hemos visto subir, pero ya no ha bajado.
Jesús, a ti que o tu traballo xira moi en torno das categorías e das etiquetas deste sistema, non? Por que crees que o comisariado ou a crítica sempre procede da historia da arte e non de Belas Artes?
Pois non lo sé. Non tengo ni idea. Supongo que porque la gente que estudiamos Bellas Artes tenemos inicialmente la intención o la ambición de ser artistas, no de ser gestores. Lo que pasa es que esto es una tendencia que se está... Yo el otro día, hablando con unos alumnos de Bellas Artes, les decía, siempre podéis pasaros al lado oscuro, refiriéndome a vosotros. Siempre podéis pasaros al lado oscuro, pero os va a ir bastante mejor, seguramente. Entonces, claro, esto es una tendencia que ha devenido, ¿no?, con los tiempos. Ahora hay comisarios de esta nueva generación de comisarios, ya más, o sea, que nos hacen ya a nosotros ya pues una generación de señores mayores, y esta gente, perdón, mucha de esta gente viene del entorno de Bellas Artes. Uh-huh. Y quizás incluso menos, creo yo, no es algo sobre lo que haya hecho una taxonomía exacta, pero creo que está muy equilibrado a día de hoy. Lo normal sería, en un contexto más curatorial, sería provenir de la historia del arte. Pero como el contexto en el que se mueve el comisariado no es curatorial, que lo decís siempre con la boca pequeña, es de comisión, de intermediación, nunca de curación, porque no sois especialistas en cada uno de los artistas, sois especialistas en un tema que desarrolláis a partir de la elección de un grupo de artistas.
No estoy de acuerdo, pero...
Bueno, normal.
Sobre todo cuando comisarías una exposición individual, te estás contradiciendo a ti mismo.
No, pero estoy hablando de colectivas.
En el tema que a mí me... O sea, para volverlo a llevar al terreno de la
no
especulación en este sentido, me interesa mucho pensar que ni este museo, que es el más antiguo y, como decías, pertenece a ese momento del debate.
No es el más antiguo. Existe, y lo quiero reivindicar, y lo reivindico siempre que puedo, el museo abierto por Isaac y por Luis Seoane.
Sí,
en los años
efectivamente. Ahí. Pero aquí no existía, digamos, no existía el puesto de curador, no existe el puesto de curador, no hay comisario... hay un puesto de conservador allá, conservador o jefe, ¿no?
Pero existiría
en el organigrama, pero no existe comisario interno, ni existe en la Fundación Luis Seoane después, ni en el Marco de Vigo después. Corrígeme, Agar, si me equivoco.
No se necesita, por eso no existe. En toda España no hay, la mayoría de los museos no tienen esa figura.
No, pero me refiero a que la inflación, que es interesante, la inflación de esa posición que todo el mundo nos ve como esos seres diabólicos que eligen las cosas y que las convierten en capital simbólico, etcétera, etcétera, y realmente en las instituciones españolas seguimos sin tener cuerpo de curadores o curadoras dentro de las instituciones, y eso es importante de notar también, ¿no? O sea, es como si... Bueno, es aparte, esto es un tema aparte, pero...
Sí, pero como estamos falando de exposicións, estamos nunha exposición crítica. Eu tamén quero que seixades críticos coas vosas exposicións, é dicir, porque... Suso, ti participas en exposicións, ti participas... Non sei por que nunca expuseches aquí no CEGAC, non sei se ti o sabes. Tampouco lle encontras unha explicación. Bueno, pero... É unha pregunta interesante...
É inexplicable, é completamente inexplicable.
¿Verdad? Bueno, porque me pregunto, porque ti tens un perfil, unha trayectoria moi similar a outros artistas.
Pero sería
artistas.
Un pouco cínico exponer, porque eu sempre tengo un discurso moi contra... Entonces, pero bueno,
no, no,
é inexplicable.
Non sei, por eso te pregunto, Se fueses outra persoa, mellor non te preguntaba.
Me estaba bromeando.
Pero quero dicir, pero algo para reflexionar tamén, é dicir, porque ti estás... porque ti nunca expuseches aquí unha individual e outros artistas galegos, sí. Partindo disto, ti participas en... nunha exposición que Urbanitas.
Sí.
Hai unha obsesión en Galicia pola visibilidade.
Sí.
Entendo que lógica de proxección, xa non de proxección exterior, entendo que é distinto porque non, eso non o conseguimos, pero creo que analizades esa obsesión pola visibilización desde os anos 90 en colectivas un pouco repetitivas.
Es normal, es que no.
No, pero quero decir, Urbanitas, quero que Manuel analice situación, que tamén bueno, era unha exposición que de certa maneira revisitaba ou intentaba poñer en valor certas cuestións de artistas novos co contexto. Uh-huh. E no caso de Pablo, que ten pues, un proxecto superinteresante, que é a cidade interpretada, ¿no? Porque non falamos do espazo público como un dos grandes conflictos deste país, ¿no? Espazo público, bueno, só temos que ver o que está pasando en moitas cidades galegas, ¿no? Non terminamos de arranxar esta problemática, ¿no? nin con accións, nin con leis, nin con nada. Entón, co paso do tempo, creo que analicedes dunha maneira crítica esas exposicións nas que participastedes. Se lograron os seus objetivos e se foron necesarias, porque aparte dunha ambición intelectual, algunhas delas tiveron un investimento moi grande.
Bueno, obviamente fueron, non sei se fueron necesarias, pero sí fueron oportunas. Uh-huh. Y fueron oportunas en los dos sentidos, en el bueno y en el malo. Y me explico. Fueron oportunas porque había un grupo de gente haciendo cosas y se había dado un paso a lo que había significado en Galicia, en la Galicia de los 80 Atlántica, con toda la modestia del mundo, obviamente. Yo estoy seguro que son igual de necesarias que serían hoy en día y han dejado de haberlas. Pues el otro día, reflexionando sobre este tema, parece como si mi generación hubiera cerrado ya la puerta, y es una generación que ya han pasado años, desgraciadamente, hubiera cerrado la puerta a otras nuevas generaciones. No ha habido nuevas generaciones. No me creo que no haya gente en una media de edad entre 20 y, vamos a decir, 35 años que no tenga nada que aportar a día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque sí, Urbanitas sí, pero no ha habido... ¿Cuántos años hace Urbanitas?
2006, Agar. 2000, hoy, 2006. Bueno, sí, abrimos, se quere, as intervencións ao público, que creo que é interesante que...
Sí. Sí. Sí, 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 tienes razón, tienes razón.
Sí. No ano 2012, penso, ou 13, fixemos Veraneantes, que foi o resultado dun análise do contexto. A suposta hipótese, sí, era analizar por que a grande parte dos artistas da xeración seguinte de urbanistas estaban a traballar fora de Galiza. E, bueno, concluímos que era polo absoluto deserto, ¿no?, con que se atopaban despois da formación e esa falta de espazos intermedios que hai entre a formación e a institución. Simplemente es que, este apunte...
Es que quitando nuestra generación, yo creo que nuestra generación es la única generación que no se puede quejar de nada, porque es la única que no ha tenido desierto, es la que ha cogido las vacas gordas. Pero es que Galicia siempre ha sido un desierto y volverá a ser un desierto. Sí, porque esa institución, desgraciadamente, está llevada al extremo de la alimentación. Está en problema de ir directamente a la FAO. Todo el dinero se va a la ciudad de la cultura. Pero, por otra parte, anteriormente, sin ningún tipo de estructuras, tú lo sabes perfectamente, has estudiado ese tema con profundidad, sin ningún tipo de estructuras, en los 70 se genera actividad y se genera una posterior generación de artistas a principios de los 80 sin ningún tipo de apoyo institucional. Por no hablar de los 60, finales de los 60, con Seoane y Sáenz Pardo. Si no hay, aparecerá, supongo, pero no sé por qué, me da la sensación, igual es esta cosa que uno se cree más que los demás, pero me da la sensación de que Veraneantes no ha tenido la repercusión, me puedo equivocar, ahí me puedes matizar tú, que tuvo Urbanitas.
Por favor, intervinde, si queréis. Abrimos... Ah, bueno, pero Manuel contesta primero.
Yo simplemente iba a decir que situación... como me correspondía, porque era el comisario en aquel momento de la exposición, hay varios puntos muy interesantes ahí. Creo que, para empezar, que fue un fracaso, efectivamente, a la larga, por dos razones muy obvias. Una, conmemoraba los 25 años del CEGAC, y esa es la estrategia menor, que quizás es más reivindicable, ¿no?, de convertir ese dinero extra que teníamos ese año para una celebración en un dinero para producir piezas importantes de artistas jóvenes que no habían tenido la capacidad de producir con ese, a ese nivel, vamos a decir. Yo creo que casi llegaban a 25.000 euros por producción, cosa que es muchísimo dinero. Uh-huh. Y hoy, bueno, hay que recordar que en aquel momento había 3 millones y medio de euros de programación en este centro. O sea, estamos hablando de otro momento muy concreto, ¿no? Y en vez de pues hacer la ola, digamos, o sea, lo más sencillo, ¿no? De el gran nombre o la gran espectacularización, digamos, en cierto modo, lo que preferimos es precisamente aprovechar que la espectacularización estaba alrededor para producir 5 piezas de 5 artistas gallegos. Bueno, había una mujer solo, que es uno de los errores, yo creo, graves, asturiana además, pero que había estudiado,
bueno,
aquí.
Medio contexto, Mónica.
Y luego lo interesante del diagnóstico era este, que eran 5 artistas gallegos, que por suerte siguen haciendo arte, y 4 vivían fuera, que era bastante sintomático también, ya en aquel momento ocurría esto. Interesante. Había una, el proyecto realmente culminaba con una serie de publicaciones sobre cada artista que no llegaron a publicarse todas nunca.
Cierto.
Pero lo más importante es que había una final que tenía que ver con una encuesta, una estadística que estábamos analizando y que tenía que haberse hecho pública y tenía que haber generado un debate, pues precisamente acerca de qué había provocado este centro en 25 años. Y es una publicación que, bueno, como cambió el gobierno, etcétera,
vale,
etcétera, salimos del museo y nunca llegó a editarse jamás, ¿no? O sea, yo creo que uno de, si no me equivoco, el texto de análisis mínimo, que era como la primera aproximación a aquellos datos estadísticos que tampoco eran tan... Pero bueno, el mínimo, si alguien tiene interés, está colgado en mi web todavía, que lo había hecho María Álvarez Cebrián.
Uh-huh.
Está todavía el análisis ahí colgado. Pero bueno, porque decidimos colgarlo en plan, bueno, pues por lo menos que esté el dato en alguna parte, ¿no? Pero digamos que lo más interesante, que era todo lo que tendría que haber provocado de narrativa y de estas cosas que significan, bueno, pues como Atlántico, como Urbanitas, estas posiciones en las que una institución o la institución consigue poner un espejo delante de tu escena y evidentemente el espejo siempre te va a hacer más gordo, más delgado, más feo o no sales en el espejo porque estabas en el borde, ¿no? Entonces, de repente eso provoca realmente la escena de verdad. Esas polémicas lo que generan es la verdadera construcción de una escena o de varias escenas, o explotarla o lo que quiera que sea, ¿no? Que es algo que evidentemente se echa de menos en mucho del recorrido institucional actual, ¿no? Y esta, bueno, pues optaba por lo contrario, ¿no? No era una exposición de escena. En cierto modo, tenía más que ver con Atlántica en el sentido de reivindicar unos grandes nombres, ¿no? Construir trayectorias de grandes nombres, que a lo mejor es lo más conservador que
había
tenía.
Había que analizar si ese modelo no es un modelo completamente ya defenestrado, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que pienso...
Modelo de juntar a un grupo de personas porque tienen una edad similar y porque han nacido en un lugar... Yo soy contrario por naturaleza y por educación a este tipo de clasificaciones, tanto que tú no decides, ¿no? Tú eres... gallego porque te toca, blanco o hispano, como sea. Y creo que debería haber una reflexión sobre si el relato de lo generacional tiene sentido, y sobre todo el relato de la localización en el mundo en el que vivimos hoy en día, donde aquí ya es que podemos vivir aquí, pero ya no podemos trabajar porque ya no hay un aparato galerístico al lado, no hay coleccionismo, no hay mil cosas que podríamos añadir, ¿no? Entonces nuestra manera de trabajar hoy en día es... Bueno, volvemos a un debate, o iniciamos un debate también muy hablado, ¿no? Sí. ¿Hay arte gallego? Yo creo que no.
Vale, pero lo que iba a decir...
Disculpa, que después que conteste Pablo,
la única cosa positiva que iba a sacar de aquello, de que me parece que sí era importante a nivel de sumar individualidades, era que realmente hablaba de ese dinero de producción, y lo hablaba porque realmente sabéis que el mercado galerístico en Galicia, desgraciadamente, ya era exiguo, sobre todo para los jóvenes, y lo que intentábamos precisamente era que tuviesen producciones importantes que poder comercializar. Es lo único de lo que me siento legítimamente contento con respecto a ese proyecto.
Bien. Sí, lo que pasa que eu creo que fracasou no sentido en que foi unha falta de oportunidade ao final de que eses artistas con esa inversión, esas pezas, non podesen traspasar bueno, de feito, unha das pezas de Mónica Cabo podíase ver até aí pouco no Auditorio de Galicia sen ningún tipo de justificación, ¿no? Entón, bueno, en ese sentido... Pablo, que reflexión faz sobre a cidade interpretada?
Sobre a cidade interpretada.
Co paso do tempo, dúas edicións, 2006-2009.
Sí, foron dúas ediciones, distintas. Sin duda foron os dous proxectos máis ambiciosos en os que me he visto envuelto, ¿no? Y bueno, foron dous proxectos de distinto carácter. La primeira edición creo que estoy satisfecho del grado de calado que tuvo en la ciudad, sí. Pero bueno, por supuesto, los proyectos de arte público necesitan un determinado número de socios en la ciudad, y en ese momento, pues por la coyuntura que fuera, parecía que todo iba a favor, ¿no? Y, y eso favoreció mucho la puesta en escena, el display, la difusión, etcétera, ¿no? Fue un proyecto del que se hizo una buena publicación con buenos textos, etcétera, y creo que fue, bueno, una experiencia muy 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 novedosa aquí, en un momento en el que los proyectos públicos eran políticamente populares, ¿no? Ahora ya han desaparecido completamente, ¿no? De la escena, de por razones bastante, para empezar, obvias, ¿no? Por cuestiones de bueno, que no es parece que no es políticamente de recibo gastar dinero en cosas efímeras o etcétera, ¿no? Y bueno, y la segunda edición en cambio fue, como muchos saben, fue tuvo mayor grado quizá de sin duda de trabajo. Eran proyectos que incorporaban muchísimos más niveles de lectura, había trabajos muy 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 buenos, y sin embargo la edición no alcanzó la misma repercusión pública, pues porque en ese momento se cruzaron vientos de diferente tal, ¿no? El Sacobeo, el municipal, el CEGAC remando en otra dirección, etcétera, etcétera, y bueno, eso permite hacer una lectura del proyecto del público pues en negativo, ¿no? ¿Qué es lo que deja eso al descubierto? Pues eso, pues lo que Thomas Hitchcock dice de los proyectos de arte público, ¿no? Que no hay ningún proyecto público que no sea un fracaso, ¿no? Que a través del fracaso lees su propia pertinencia, ¿no? Y nada más, fue un proyecto que quedó un poquito en vías de, ¿no? No fue un proyecto que tuviera publicación, por ejemplo, fue un proyecto que quedó en...
Bueno, pero realmente conseguiches algo importante. Sí que creo que deixou calado na cidade.
Sí, efectivamente.
Bueno, de feito, un proxecto que sempre está como a espera, ¿no? Non sei se tedes algunha intervención desde o público. Se non, seguimos, porque temos aquí a Suso con ganas de falar do mercado e das galerías. Certo que...
No, bueno, eso, más que ganas de hablar, es que es un síntoma.
No, claro.
Es un síntoma de... Hay veces que, sí, bueno, el enfermo tose y tal, pues tiene esto, ¿no? Pues es un síntoma y es ese subida y bajada, ¿no? Quizás, a veces yo reflexiono y digo, es que este quizás sea el espacio normal, es que no hay un fondo de galerismo para mantener aquello. Esto estaba mantenido de alguna manera, y con todas las comillas del mundo, muy artificialmente, al igual que en otras comunidades autónomas. Quizás esto es lo que tenemos porque es lo que tenemos que tener, no lo sé. Yo creo en la independencia y creo en que todas las propuestas no tienen por qué surgir desde aquí, desde la institución que depende del Estado o de organismos derivados del Estado, me da igual, ayuntamientos, diputaciones y toda la recua, es lo mismo. Y iría hacia una mayor autocrítica y, si se me permite, a una mayor militancia, porque yo personalmente he rechazado un proyecto de la Ciudad de la Cultura porque está en la Ciudad de la Cultura y no me interesa. Y si me paso todas las santas horas de mi vida diciendo que lo de la Ciudad de Cultura, ya sabes cómo soy, y después, si el día que te ofrecen, allá vas, corriendo, ¿no? Entonces, echo de menos, por parte de todos nosotros, artistas, comisarios y demás agentes envueltos en el ecosistema, una cierta coherencia a veces, ¿no?, con este tipo de historias. Porque, bueno, lo de las galerías, pues, no deja de ser, que es lo que preguntaste inicialmente, no deja de ser un síntoma, ¿no? Un síntoma de que no hay y no interesa que haya, quizás. Porque ¿por qué no hay? Igual que durante los años 90 se produce una inflación brutal que continúa a principios del siglo XXI en el ladrillo y en la construcción de maravillosos centros de arte contemporáneo encargados a maravillosos arquitectos de primerísima fila, al mismo tiempo, y esto lo podéis ver en el informe Eurídice, hay un deterioro continuo de las humanidades, de las asignaturas relacionadas con el arte, con lo cual es una especie de, no sé, expone estas, de teatro del absurdo completo. O sea, creo instituciones al mismo tiempo que me voy cargando a los posibles espectadores público coleccionistas de esas instituciones. No entiendo a qué ha jugado el Estado por una parte y por el otro, generando, bueno, sí lo entiendo, desde toda la malicia del mundo, ha jugado a generar transferencia de visibilidad, de su propia acción, como qué buenos somos, ¿no? Pero al mismo tiempo estaban generando un modelo de precarización absoluta, que es en el que estamos ahora, porque no hay relevo generacional. Yo siempre me reía, ¿no? Decía, mira, las iglesias, los domingos, cada vez son menos y son todos muy mayores, se van a morir y se va a acabar este rollo. Pues cualquier responsable de museo os puede hablar, o cualquier galerista os puede hablar de la media edad de los visitantes. Ahí hay un problema muy grande.
Sí, sí.
Los coleccionistas son gente muy mayor y no hay un relevo, no se ve un relevo. Se intentan, ¿ves ahí? Que hay que si premio al comisario joven y todo, al comisario, al coleccionista joven. Pero se ve que no hay. Y luego, por otra parte, la falta de conexión absoluta con nuevas generaciones de personas que finalmente serán consumidores y compradores, que serán los que finalmente mantengan esto vivo. ¿Cómo se puede estar creando museos al tiempo que se destruyen los posibles espectadores? Es una pregunta que podríamos hacer, ¿no?
Bueno, pero eso, quiero decir, las últimas estadísticas, acaban de hacer un informe en la Tate de cómo, por ejemplo, todos los museos, o sea, todos los museos británicos, no solo arte contemporáneo.
Ya, pero es que no me puedes hablar de Inglaterra e equipararlo a España.
Pues sí, porque es muy interesante ver un tema global, ridículo, como el que de repente los públicos, no solo de los museos de arte contemporáneo, que es donde más afecta, sino en general, en todo Occidente, en aquel mal llamado Occidente, están cayendo en picado.
Están cayendo.
Y el público está también envejecido. Quiero decir, que a lo mejor resulta que, o sea, no podemos hablar, pero es que tenemos internet aquí, igual, y en Carnota, igual que en Londres. Y a lo mejor resulta que es que los públicos están interesados por otro tipo de acercamiento a la cultura, que ya no tiene que ver con ir a una sala y estar delante de una epifanía, de una pieza.
Sí, posiblemente tengas razón. Por eso posiblemente las agendas de los políticos se hayan focalizado hacia otro lugar.
Seguramente. Bueno, no.
Pero ¿qué fue primero? ¿La huida del museo por la tal o la agenda del político que quita el dinero para que es un...?
A lo mejor no lo expliqué lo suficientemente bien antes. En el caso en concreto de España y en el de Galicia en concreto, es una estrategia política directa que tiene que ver con, pues precisamente, lo peligroso que pueda ser un tipo de arte contemporáneo. Digamos, el tipo de representaciones que inducen sociedad, el tipo de representaciones que se induce sobre lo real y el tipo de emancipación, digamos, llevándolo al lado más digamos, místico casi, de las audiencias que provoca este tipo de actitud cultural, vaya.
Yo lo haría extensivo a todo el Estado español, no me quedaría solo en Galicia.
Pero yo creo que aquí es esencialmente sangrante desde el momento que, pues, precisamente Gloria Moure sale por la puerta. Creo que es una cosa muy obvia, o sea, me parece que es un programa muy claro, sobre todo cuando yo os hablaba de 3.600.000 la programación de anual de aquel museo. La exposición de San Francisco, ¿cómo se llamaba?
Sí.
De hace tres años, tenía 4 millones de euros de presupuesto, más, o sea, estamos en un momento de crisis y tenía más dinero que la programación del CGAC de un año. Ya sin tener que comparar con la Ciudad de la Cultura, no tenemos que ir a la Ciudad de la Cultura, ya sabemos todos el monstruo que es y qué significa. O sea, quiero decir, creo que la cosa es mucho más sencilla. Uh-huh. Estamos ante un programa político que evidentemente no tiene ningún interés en un tipo de actitudes, precisamente en este título de esta exposición, de actitudes críticas, de actitudes que
espantan. Sin embargo, después la propia Xunta de Galicia, gobernada por el mismo partido, se encarga de traer a Gloria Moure y pagarle un comisariado que, bueno, he oído todo tipo de cifras, pero que no está dentro del común de los pagos de un comisariado. Y es la misma Xunta de Galicia, con los mismos señores, ¿no? Prácticamente del mismo partido arcaico y que coincido con...
Bueno, pero piensa en el tipo de representatividad. No tiene nada que ver con la programación de un centro habitual. No es lo mismo.
Ania, disculpa que no te diga antes esa palabra.
Antes, porque Manuel se resolverá a cuestión que... A ver si son capaz. Eu creo que a cuestión fundamental é a que plantexa Manuel na mesa e que está aquí, evidente. Agradezo especialmente a mención ao dispositivo, porque ás veces temos o elefante blanco diante e non hai maneira de velo, non? O temos aquí. E simplemente puntualizar ou aportar a esta cuestión que falaba desa agora justamente do carácter especialmente conservador do contexto, non, da estructuración do contexto, nese sentido de abrir un pouco a perspectiva, como facía antes Manuel, Daniel propoñía tamén, de mirar un pouco, de dar conta como están constituídas as cousas para poder entender o contexto, non? Cando ti falas, Suso, de que ese mesmo goberno que vota Gloria Moure, perdón, o sea, o goberno da Xunta de Galicia non votou a Gloria Moure, é que hai que ler, porque hai moito escrito, é dicir, era un grupo de artistas determinados...
Pero ya lees tú.
¿Perdón?
Ya lees tú y luego ya nos lo cuentas.
Bueno, también, porque a labor de mediación e de crítica é fundamental, non? Pero que cando fago este chamamento a ler, digo, para todas, para todos, que hai, quero dicir que hai moito traballo que facer histórico respecto ao propio contexto, non? Entón, quero dicir que están os titulares da prensa, en aquel ano, con Dani estivemos con Baleiro, con Miguel Anxo, que está aquí, e con moitas que estamos aquí xuntas, fixemos un estudio coa universidade sobre que sucedeu neses anos do 75 ou 2012, non? E justamente é curioso que sae este momento do 98, porque nos dicíamos que fora dese discurso que establece os primeiros 90 coa chegada da Facultade de Belas Artes, coa apertura do CEGAC, o que fundamenta a falta, digamos, de adaptación deste contexto a certa contemporaneidade crítica, de acordo con esa estruturación moi conservadora, é o feito de que nese intre, cando hai unha aposta política de certos grupos de artistas conservadores radicados en Ourense, en confabulación con certos axentes culturais e das, políticos, dan ese golpe de Estado, digamos, no, ese golpe institucional dentro do museo, e como tamén cando se inaugura o marco no 2002, ¿verdad?, que coincide co tema do Prestige, hai aí unha apertura radical entre a sociedade, o que, digamos, a cultura contemporánea nas súas derivas pop, non? Radical que estaba a pasar en Barcelona no 2001, todo o movimento antiglobalización, esa visión crítica, aquí en Galicia, pola estruturación conservadora, as institucións culturais posicionáronse ao lado dos corpos policiais. Non olvidemos, dos corpos policiais, houbo carga policial aquí no CEGAC contra os artistas que reivindicaban a expulsión de Gloria Moure, houbo non carga, pero sí protección policial a Manuel Fraga Iribarne na inauguración do Museo de Vigo, cando a sociedade tiraba chapapote reivindicando unha coido, ou coidamos, ou estivemos estudiando e investigando, que quizáis ese posicionamento, entre outras moitísimas cousas, deu lugar a un posicionamento que ti moi ben, ahora pedías, no, o inicio chus da mesa, eu creo que a institución cultural aí posicionouse. Non sei se podía posicionarse de outra maneira, non? Pero noutros contextos pasou de outro xeito. É solamente dicir e pedir, por favor, é terrible escoitar que non hai relevo xeneracional, que non se fai nada, que estamos na cultura da queixa, que hai que ser propositivos, que hai que ser críticos, as que levamos traballando, hai moitísima xente, 15, 20 anos en tratar de facer ese exercicio de autocrítica ou de replantexamento do modelo. Hai 4 anos traballábamos coa Fundación dos Comunes na Universidade de Santiago, porque non houve institución cultural que non os esa universidade que os acollera, justamente nun seminario sobre a saída democrática da crise, onde a eso me refería con hai que ler. É dicir, que ás veces olvidamos as nosas propias produccións de todas e de todos, porque nos dan resposta a moitos dos problemas que despois nos fan iniciar os debates no mesmo punto de sempre, e que pareza que nunca hai un relevo, un cambio. Ti dicías, que pasa? Que despois da nosa xeración, que de feito era o discurso da inauguración de Afluentes, tamén de David, en Coruña, non un pouco, creo que era a exposición Afluentes, que como que despois desa xeración, os anos circulares, perdoa, que pasaba, que parecía que había unha produción sistemáticamente circular, non dunha xeración que non acababa de... E que tamén durante moito tempo o que foi o círculo, digamos, a comunidade artística estaba máis preocupada de pertencer a este núcleo, digamos, estructural, que de relacionarse ou de facer esa responsabilidade para con o contexto. Da un pouco, aí reivindiqueina para este grupo varias veces, para este ciclo de debates, esa remato, perdoade. A charliña de Chus Martínez, a comisaria, en un ciclo de Canarias que leva por título a entomoloxía do local, que fai un análise da superación dese debate do local global, e que está radicada nunha cuestión de conectividade, e que, como dicía Ana Laura Láez, de tempo aplicado a esa conectividade. Entón, hai despois da vosa xeración, hai moitísimas iniciativas intermedias, hai moitísima, é dicir, o que pasa é que non houbo, digamos, dende todas as partes, é dicir, non houbo pola estruturación do contexto unha posibilidade de diálogo e de traballo conxunto, que por exemplo agora sí que está a pasar, non? Hai xa moito máis ponte entre, e ten que ver coa falta de penetración deses discursos que decías, Manuel, feministas en canto a crítica poscolonial, etcétera, etcétera, que aquí foi interpretada moitas veces como unha traición á institución. As que facíamos crítica institucional en 2008, con todos os errores que cometimos, que foron moitos e graves, non houbo maneira de que ninguén siquera interpretase que o que se estaba a facer era crítica institucional. Adolescente, equivocada, máis ou menos radicalizada, o que quixeras, pero era un exercicio crítico. Entón, 10 anos despois aquí non podemos dicir que non se facía, que non había, que a queixa, que é a queixa? É dicir, a deconstrucción, por que en Bilbao ou en Sevilla ou en Berlín a deconstrucción da institución e a análise das estruturas de poder son crítica institucional e aquí son queixa? É que non limos o mesmo? É que non traballamos igual? Esas son as preguntas que non sei se podedes respostarme. Gracias.
A ver. Entendo lo que quieres decir, Ania, pero yo, vamos a ver, yo sinceramente lo que quería decir al principio de... Yo no entiendo qué hacemos de 20 años después hablando de quién echó a Gloria Moure. A mí eso me parece como... Me parece que podría dar lugar a una especie de novela, así, en Galicia. Me parece, sí. Me parece que en Galicia, en general, el debate en torno a esas cuestiones políticas ha suplantado un debate o oculta un debate que quizá no existe, que son debates realmente artísticos y de tal, porque en mi experiencia, ya digo que estoy hablando ahora desde el otro lado de la tal, porque yo ya no estoy en esto, pero durante el tiempo que yo me dediqué a esto y con directamente teniendo de interlocutores a directores de museos importantes, siempre me decían lo mismo, unos y otros, fuese Manuel Olveira, fuese Gloria, fuese tal, me decían: no recibimos propuestas expositivas interesantes. Eso yo lo he escuchado de unos y de otros. Y yo siempre he sentido un contexto que estaba completamente ahogado por cuestiones de como si museo fuese la teta que nos tiene que dar de comer a todos, cuando lo primero que tiene que haber es un contexto realmente fuerte. Evidentemente las estructuras ayudan, todo ayuda, todo es una... Todo es fantástico y tal, pero sinceramente creo que el contexto gallego adolece de un debate artístico consolidado y que las instituciones precisamente lo hayan oído, ¿no? Que sepan exactamente cuál es, ¿no? Uh-huh. Sí, Miguel Ancho.